Buenas tardes, seguís en la sintonía de Radio Ola, la emisora libre autogestionada. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas, Mario.
¿Cómo estás?
Pues bastante bien para ser miércoles, un día duro, entre semana.
Comenzamos la edición número 11 de esta primera temporada de La Casa Incendiada, aquí en Radio Ola, la edición 11ª.
Increíble. Ya sabéis que podéis seguir el programa a través de www.radioela.org, todos los programas que hemos ido haciendo, y también los tenéis disponibles para descarga a través del podcast de Radioela en la misma dirección. Buscáis La Casa Incendiada, os suscribís y os vais bajando todos los programas que vamos emitiendo y que también podréis escuchar en otras emisoras de las cuales Mario dará fe. Dinos esa lista de emisoras donde se remite La Casa Incendiada.
Pues en Irola Irratia, 107.5 en Bilbao, los viernes a partir de las 10, en Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, allí también están remitiendo este programa en horario intermitente, y por último en Radio Activa, en Alcoy, los viernes a partir de las 3 de la tarde. También podéis escuchar La Casa Incendiada una vez más. Muchas gracias y suerte a estas emisoras y que sigan. Y que sigan.
Así es.
Que no es fácil, que no es fácil, Nacho. No es fácil.
Sí, sí. Y felicitar a los oyentes de horario intermitente de Radio Cucaracha por encontrarnos en algún momento. Hoy tenemos un programa dedicado a fotógrafos que están por aquí. Así que si oís bastante ruidos porque está el estudio muy lleno. Y hablaremos con todos ellos acerca de la labor del fotógrafo y en especial de fotoperiodismo, que es lo que más o menos hacen o lo que hacen estas personas, y nos contarán todos ellos sus experiencias y sus visiones acerca del tema. Están con nosotros Walter Astrada, está también Edu León y también tenemos a Álvaro Minguito, que supongo que lo mejor será pedirles que se vayan presentando ellos en breve.
En breve, efectivamente, lo que te iba a comentar, haremos un micros abiertos y nos explicarán. También tendremos al otro lado del programa a Lluís, de un sindicato de la imagen en Cataluña, y como siempre para finalizar, nuestros libreros de Malatesta nos recomendarán alguna lectura.
¿Qué pasará hoy con el teléfono y la Malatesta?
Bueno, lo mejor que podemos hacer es convocar a los oyentes que escuchen hasta el final este programa y así sabrán. Nacho, la manera de contactar con el programa.
A la casa incendiada @radioela.org. La casa incendiada, todo junto, @radioela.org. Comenzamos.
Quiero, como ex estudiante de periodismo, quiero deciros una cosa. huir siempre del periodismo de promoción. Negaros a hacer entrevistas pactadas. Siempre. Si os quedáis sin trabajo, os jodéis y busquéis una alternativa laboral. Hay que ser periodistas indeseables, inoportunos y certeros en la impertinencia. Que por supuesto sabéis que son cualidades, o saben que son cualidades, odiadas por los detentadores del poder político, económico y mediático. Vivir entre las víctimas te da otra perspectiva del conflicto y de la vida, porque conoces sus desconsuelos. Muchas veces te encuentras con combatientes, como decía antes, que no saben por qué mueren o son lisiados. No me gusta para nada cuando me ponen al lado de mí la categoría de periodista corresponsal de guerra o enviado especial de guerra o no sé qué rollo de guerra, fotógrafo de guerra. Tampoco me gusta que me pongan comprometido. No me gusta. Yo no soy un fotógrafo comprometido. No soy un periodista comprometido. Yo soy un periodista. Para mí, el periodismo es compromiso. O estás en este trabajo por compromiso, o hay alternativas laborales muy bajas, ¿eh? Te vas a otra cosa, te dedicas a cualquier otro tipo de actividad. Pero si estás en el periodismo es por compromiso. Entonces los periodistas no se pueden dedicar a escribir chorradas y tonterías. Hay que denunciar permanentemente las cosas que ocurren en cada país. Estemos en Colombia, estemos en Irak o en Afganistán. Aunque esto te pueda costar caro, espero que no la vida, aunque muchas periodistas mueren por denunciar.
Queríamos comenzar este programa especial, lo podríamos titular, Nacho, Fotógrafos y Libertad de Fotografía. En una línea genérica, ¿no?, para resumir, sí, los contenidos de hoy, como bien os comenté al principio. Hasta aquí el estudio se han acercado Walter. Walter, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenido a Radio Vela.
Gracias.
Edu, muy buenas.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme a este espacio.
Faltaría más. Y Álvaro.
Hola, ¿qué hay?
También, buenas, bienvenido.
Tardes. Gracias, igualmente.
Todos ellos foteros aquí, estamos al completo, Nacho, en el estudio.
Sí, sí, la verdad que...
No tenemos micrófonos.
Ahora mismo Madrid está quedando sin imágenes con toda esta gente ahí metida. Bueno, yo supongo que vosotros tenéis relación entre vosotros, os conocéis, y habréis reflexionado muchas veces acerca de la foto y de ejercer la fotografía dentro del marco de periodismo, ¿no? Como forma de denuncia, también como forma de captar la realidad y transmitirla para toda aquella gente que no pueda vivirla de primera mano. Supongo que la primera pregunta y la más sencilla es acerca de, o la más compleja, es acerca de las motivaciones y las formas, ¿no?, de acercarse a la fotografía. Cuando uno, pues, se dedica al fotoperiodismo, ¿no? Si lo hace desde un punto de vista de fotógrafo en cuanto a imagen, se intenta contar algo, o sea, ¿qué es lo que a uno le llama y por qué elige dentro del periodismo o dentro de la fotografía esa unión que es el fotoperiodismo y captar imágenes de lo que va ocurriendo?
Bueno, básicamente yo hago mi trabajo porque considero que es la forma que tengo de comunicar las cosas que creo que están mal y que hay que tratar de cambiarlas. A veces es complicado porque tienes que estar enfrentándote a determinados poderes que no te dejan hacer los trabajos o darte acceso a determinados temas. Pero, no sé, creo que básicamente nuestro trabajo es tratar de mostrar lo que no nos gusta en cierta forma y tratar de alguna forma que la gente empiece a ver las cosas y tratar de entre todos ir cambiándolas.
Decía Walter que bueno, que lo que él le llama es retratar las cosas que están mal para tratar de cambiarlas. Para retratar cosas que están mal, muchas veces hay que desplazarse a lugares que están muy mal, a lugares de conflicto. Muchos de vosotros habéis tenido problemas precisamente por ejercer la fotografía en estos espacios, en estos lugares donde, pues, el fotógrafo muchas veces no es bien recibido. Es difícil tratar de conseguir esas fotos que son las útiles, además, normalmente, que son las que deberían verse, las que sirven para denunciar.
Bueno, sigo. En mi caso, por ejemplo, donde más problemas para hacer fotos he tenido es no es precisamente los lugares de conflicto, ni en Congo, ni en Ruanda, ni en Kenia, ni en Madagascar. Los he tenido en Madrid y en Pamplona. O sea que yo no creo que eso de tener que desplazarse muy lejos como para tener problemas con las autoridades o con alguien que no te deje hacer el trabajo. Y tenemos aquí a Edu, que es la mejor muestra de los problemas que puede pasar algún fotógrafo por querer hacer su trabajo aquí.
Es lo que iba a preguntar, ¿no? Edu León sí que ha tenido experiencias con la policía, casi todas en Madrid y de forma reiterada, ¿no? Te llaman por el nombre ya.
Hombre, la cuestión está en que el problema no está tanto en que tú aquí puedas ejercer como fotógrafo. Está en que tú quieras contar noticias que no están en la agenda oficial diaria, ¿no? De las noticias, donde todos los medios van y todo está pautado, ¿no? Donde manda un teletipo o el ministro da unas declaraciones. El problema aquí en el Estado español es cuando tú quieres contar algo que está fuera de la agenda oficial, ¿no? Y no tienes cobertura para poder contarlo. Y surgen problemas a la hora de poder documentarlo también, ¿no?
¿Y cómo estas cosas al margen de la agenda oficial, cómo hacéis para, digamos, poner vuestra vista, vuestros objetivos sobre estas temáticas, ¿no? Que es, quiero decir, ¿cómo tú distingues algo que es retratable o que merece la pena ser contado cuando además suelen ser cosas que, como bien dices, están a contracorriente, ¿no? Van en contra del normal relato de los resto de medios y de otras mucha gente que ejerce la foto desde posiciones más cómodas.
Cuando tú estás viendo una realidad diaria y ves que no se plasman los medios generalistas, pues crees que hay una noticia que contar que no tiene su espacio, ¿no? Esa realidad, en concreto la realidad, la vivimos todos los días en este barrio, ¿no? En el que nos encontramos, y creíamos imprescindible contarla, ¿no? Si no lo contaba nosotros, que lo vivíamos diariamente, pues ¿quién lo va a contar?
¿Y eso es compatible con vivir de la foto? Porque en vuestro caso, en el caso de Walter y de Edu, pues hacéis fotos y trabajáis haciendo fotos. Cuando pones la atención en cosas que normalmente no se cuentan, es fácil que esas fotos se publiquen, que se compren, que generen algún tipo de ingreso o de forma de vivir de ella. O sea, ¿existe espacio para el fotoperiodismo como profesión, en al menos aquí, no sé, en el marco de España, que es el que conocéis, o de Madrid, o este entorno?
En mi caso, por ejemplo, los trabajos que considero que hay que hacer y que no se hacen, es muy difícil publicarlos en los medios españoles. Sobre todo porque muchas veces los editores no te contestan los emails con la propuesta que le envías. Pero sobre todo, por ejemplo, en lo que hablábamos de los temas que interesan o no interesan aquí, a mí me llama la atención que, por ejemplo, algún político llama a una conferencia de prensa y no permite hacer preguntas. Eso no es una conferencia de prensa, eso es una lectura, un memorándum, y ya está. Y yo lo que no entiendo es por qué los periodistas no se retiran de ahí directamente. No, lo que hacen es que cogen el discurso que se envió al político de turno y lo publican tal cual, por más que lo que esté diciendo en el papel sea una mentira o estén ocultando algo. Nunca hay una pregunta así como: no, pero usted hace una semana dijo tal cosa. Eso es no sé, creo que hay mucho problema de no querer enfrentar un poco a la gente que está, que es la que nos gobierna, con las cosas que hacen mal, digamos.
Muchos de vosotros, bueno, muchos de vosotros, me refiero tanto a los que estáis aquí como los que no y compartís algún tipo de visión, participáis de experiencias colectivas, de experiencias, digamos, al margen de medios convencionales, donde precisamente se trata de dar salida también desde el punto de vista periodístico, tanto en textos como, pues, a través de entrevistas, a través de vídeo, a través de otro tipo de formas de plasmar la realidad, a esta información que vosotros recogéis y a estas temáticas que vosotros tratáis, ¿no? Comentadnos un poco cómo suelen ser estos circuitos, si existen, si son estables, si hay más gente que los tres que estáis o realmente son minoritarios y se trata de, pues, por desgracia, de una realidad pequeña.
Bueno, lo antes de nada comentar que yo no trabajo como fotoperiodista, ¿no?
Sino que, por eso no te mencioné.
Claro, como al principio dijiste.
Pero sales a la calle.
Pero salgo a la calle, efectivamente. Las motivaciones que planteabas, pues un poco me imagino que son similares a las suyas, ¿no? La necesidad de sacar las imágenes que no se ven normalmente en los medios, ¿no? Desde hace... Bueno, yo en mi caso desde que empecé a hacer fotos hace bastantes años, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí que he hecho y sigo haciendo es colaborar, digamos, con medios, no sé, se les llama alternativos, contrainformativos o lo que sea, ¿no? En internet y en algún caso en prensa escrita también, ¿no? Creo que el panorama actual ha cambiado mucho al que había hace 5 años, que es cuando empecé con mi colectivo de fotografía Quieres Callarte, uh-huh. En el sentido de que ahora hay muchísima gente que efectivamente saca información a través de internet, sobre todo, ¿no? Desde las propias organizaciones y en cualquier caso en, por lo menos aquí en el Estado español, en casi todas las ciudades existen colectivos de contrainformación que se dedican a sacar a la luz pues las informaciones que no leemos en prensa normalmente, ¿no?
Uh-huh. No sé si... Sí, y comentabas ahora, por ejemplo, internet como medio de difusión, en cierto modo, pues, novedoso, ¿no? Es a partir del 2000 cuando empieza a ser popular, y sí que es cierto que es uno de los medios donde ahora mismo pues hay un imperio de la imagen, ya sea en el vídeo, en la foto, etcétera, y de la distribución de contenido de todo tipo. Cuando distribuís a través de internet, que supongo que los tres recurriréis a ello en algún momento, ¿cómo lo afrontáis? O sea, me refiero con... ¿Es un medio que os resulta amable y que os gusta para difundir la fotografía? ¿Echáis de menos la publicación en papel? ¿Tenéis problemas a la hora de licenciar las fotos, ¿no? Con pues lo normal, ¿no? A través de robo de fotos por parte de periódicos, no respetar licencias libres y en el caso de que algunos las elijáis o no, como... O sea, ¿cómo manejáis vuestro archivo fotográfico en la red?
Yo que soy un poco desastre, así que... que abro igual.
Bueno, en mi caso, yo soy representado por una agencia, entonces como que las fotos las distribuyen a través de ahí, pero depende qué sea y para qué sea. Muchas veces, por ejemplo, si hay algún medio que me parece que lo está haciendo es interesante y necesita algunas fotos para graficar alguna noticia que está dando, o sea, normalmente las paso, o sea, así como de onda, digamos. El problema a veces es que, claro, para hacer determinados trabajos necesitas presupuesto. Entonces, a veces se vuelve un poco también... Internet se ha vuelto un arma de doble filo en ese sentido, o sea, que te permite mostrar tu trabajo y distribuirlo y difundirlo, pero por otro lado, todavía no cuesta como... tratar de recuperar algo de dinero que has invertido como para poder seguir haciendo los trabajos, entonces... Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, he tenido suerte de ganar 2 o 3 becas, entonces, que te dan dinero para hacer el trabajo, entonces como que ya está cubierto los gastos y es mucho más fácil poder liberar algunas fotos para difundir el tema, digamos.
En vuestro caso, además, viajáis bastante para... reportajes, para hacer fotos, o al menos lo que os podéis permitir. Supongo que será la mayor parte de la partida presupuestaria a la hora de enfocar un proyecto, sobre todo si es fuera de Madrid, irá precisamente para desplazamientos, etcétera. ¿Creéis que este tipo de fotógrafo que viaja, ¿no? que va conociendo, que se lleva la cámara, que retrata, puede terminar a causa pues de internet, de la distribución local de fotos, ¿no? De que todo el mundo en su sitio puede ir colgando las fotos de lo que por allí pasa, terminar desapareciendo, o sigue existiendo esa figura especializada de la persona que viaja?
Yo considero que depende también qué historias busques dentro de las historias, ¿no? O sea, tú puedes viajar y dentro de los sitios donde vayas buscar una historia personal, ¿no? Con una mirada personal que tú le des, uh-huh. Y que encuentres una historia dentro de la historia. O sea, por ejemplo, en Haití habéis estado un montón de fotógrafos y no todos han hecho lo mismo, imagino, ¿no? Cada uno ha dado una visión y cada uno...
Ya, pero, por ejemplo, para la publicación en los medios como convencionales, digamos, era imposible. Y, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo fui a Haití porque me parecía que era importante ir y hacer algo, algún trabajo. El dinero que gasté, o sea, obviamente no lo recuperé, pero más que nada porque los medios de comunicación que normalmente son los que ponían el dinero y eso, mismo me habían dicho, bueno, si vas, vamos a comprar determinados trabajos y al final no los han comprado. Entonces, a veces es complicado. Yo creo que hay que tirar más también de redes, o sea, por ejemplo, en determinados lugares voy y me quedo en casa de colegas o me muevo con ellos cuando, no sé, creo que es posible bajar los costos y seguir haciendo los trabajos.
Y Por ejemplo, cuando tú viajas a Haití o cuando cualquiera de vosotros viaja fuera, realiza una serie de fotos pensando que puede salir en prensa, ¿no? Y a la vuelta se da cuenta de que si hay 8 diarios en Madrid, los 8 han publicado exactamente la misma foto de la misma agencia para la misma información. O sea que no, a nadie le ha preocupado la diversidad o el tener un punto de vista singular con una foto. ¿Eso cómo os afecta y en qué os hace pensar, ¿no?, acerca de la capacidad que tenéis de introducir una perspectiva nueva en medios que no parecen interesados en tener diversidad de imagen ni de opinión?
Bueno, que yo lo que creo que los medios como tradicionales, por llamarlo de alguna forma, básicamente no, yo diría que ya no son medios de comunicación ni de información. Básicamente es, en muchos casos son, bueno, hay algunas revistas los dominicales que tienen más publicidades que cualquier artículo interesante. Entonces, al final, más que un medio de comunicación, se transforma en un boletín de distribución de publicidad. Entonces, en cierta forma, como que si no publico ahí tampoco es que me preocupa demasiado. O sea, estoy tratando todo el tiempo de buscar alternativas por otros lados. Y nada, cuando voy a Haití, pues hago las fotos, o cuando fui a Haití, por ejemplo, hice las fotos que me parecía, aunque ya sabía que no las iba a publicar. Y traté o estoy tratando de buscar un lugar donde poner esas fotos. Como que no estoy muy pendiente de si los medios tradicionales van a publicar las fotos. No, pues ya sé que no las van a publicar y van a tirar de agencias. O sea, y al final, que no les interesa tener un punto de vista particular. Y si ves a la forma que también tratan, no solo a los fotógrafos, sino a los redactores, es lo mismo. O sea, los redactores van con su propio presupuesto, tienen que hacer todo y luego le pagan, no sé, 50 euros por una página. O sea, es imposible trabajar o ganar dinero haciendo eso.
De todas maneras, considero que estamos basando demasiado todo en publicar, ¿no? Y para mí, por ejemplo, el conocer la realidad de unas personas es lo que motiva muchas veces a ir a hacer fotos. Y el intentar transmitir lo que ellos me transmiten, aunque sea a 10 personas, ¿no?, desde el otro lado, no es que me conforme, porque me gustaría que lo viesen 100.000, pero sí es un motivo por lo que voy yo a hacer fotos, ¿no?, a esa, y contar su historia personal, ¿no?
Yo lo pregunto como espectador, al que me gustaría encontrarme vuestras fotos, seguramente ilustrando informaciones o encontrarlas más a menudo en medios, o sea, en canales de distribución más masivos, porque considero que sí que pueden servir para cambiar también la perspectiva que hay de tanto del texto como del conjunto del conflicto, ¿no?, cuando se transmite por aquí.
A mí me parece muy significativo una cuestión que planteaba Walter al principio del programa, que es que donde más problemas ha tenido, porque además, bueno, Walter, o sea, a nivel internacional, yo creo que además muchos oyentes que estén escuchando el programa le conocerán, algunas de sus fotos han dado la vuelta al mundo, pero nos comentabas que donde más problemas has tenido ha sido en Pamplona y en Madrid. O sea, ¿qué está pasando aquí, no?, cuando, por ejemplo, Edu sale a la calle con la cámara o Álvaro sale a la calle con la cámara. O sea, ¿qué ocurre, no? O sea, que hay la cámara ante una determinada situación y viene la policía y ¿qué os comentáis? ¿No se pueden hacer fotos o os quitan la cámara o cómo está sucediendo?
Sí, que ellos mismos los tienen claro muy bien las normativas en cuanto a que le pueden hacer o no fotos, simplemente depende con quién te toque también, ¿no?
Bueno, yo creo que lo tienen bastante claro, ¿eh? Por ejemplo, bueno, a mí me pasó en San Fermines y en la última, bueno, digamos, huelga de que hubo el 21 de septiembre. Y en Pamplona, básicamente, estaban arrestando a un grupo de chicos y no, reaccioné como reacciono en cualquier otro lugar, a hacer fotos. Y lo primero fue que me agarraron la cámara y me pidieron la documentación. Cuando me identifico, me quitan el carnet y ya me llevan a un costado. Y a tratar de que borrara las fotos y todo eso. De verdad, era la primera vez que me pasaba. Entonces llamo a un colega y le digo, oye, ¿es normal que te hagan borrar las fotos? Me dice, sí, aquí es así. Muy bien. Y luego, durante la huelga, lo mismo. O sea, había una manifestación de ciclistas. Era un grupo más que, no sé, 50 chicos con bicicletas. Y la policía no los dejó manifestarse porque supuestamente estaban cortando la carretera. Pero los que pusieron las camionetas era la policía. Entonces los que estaban cortando la carretera era la policía más que los manifestantes. Y al final se creó una situación en la que estaban todos los ciclistas que estaban manifestándose con los policías rodeándolos. Y nada, pues la policía agarraba algunas bicicletas y las tiraba. Había un grupo de fotógrafos, empezamos a hacer fotos y sin que me diera ninguna palabra, uno viene y me quiere arrebatar la cámara. Es como, o sea, supuestamente lo que estás haciendo es legal. O sea, ¿por qué te molesta que yo esté fotografiando lo que te estás haciendo? O sea, básicamente lo que siento es que aquí a veces reaccionan como que lo que están haciendo es ilegal y si tú lo muestras, le vas a traer un problema. Si tú estás haciendo algo legal, no es, o sea, eres un funcionario público en un lugar público haciendo una labor pública para el bien de la ciudadanía. No veo ningún problema porque venga un fotógrafo acreditado a hacerse unas fotos, pero a ellos parece que les molesta eso.
Has comentado una cosa que es para mí interesante también, ¿no? Que es, efectivamente, esto está pasando y, bueno, lleva pasando muchos años, pero has dicho un fotógrafo acreditado al que le pasa esto, ¿no? También el problema surge cuando muchos que no vamos como acreditados, simplemente como fotógrafos o como parte de una organización o lo que sea, nos vemos con el mismo problema, ¿no? No acabamos de, o bueno, yo creo que más bien las fuerzas de seguridad no acaban de saber cuál es su límite, ¿no? Con los periodistas y con la gente que les hace fotos, ¿no? Fotoperiodistas y gente que les hace fotos. Y efectivamente las respuestas son variadas, ¿no? Desde gente que simplemente te identifica con educación, digamos, hasta gente que te amenaza, que te van a romper la cámara y demás. Edu sabe más de esto.
No, yo considero que sí existe esto y también está lo que dice Walter, que depende de la acción. O sea, si están en un partido de fútbol, están ahí en las puertas de un estadio, no les ven mil cámaras y no tienen ningún problema. Simplemente la acción que estén desempeñando. Yo creo que también somos un poco culpables porque durante años nos hemos autocensurado y hemos aceptado que venga un policía y nos llega a borrar las fotos y las tengamos que borrar. Entonces, ahí se nos planteaba, cuando empezamos, por ejemplo, yo este trabajo, que sabíamos que íbamos a tener que estar diariamente con la policía y decir si borramos o no borramos las fotos. La determinación fue no borrar las fotos. Entonces, ante esa autocensura que dijimos que no, fue cuando vinieron los problemas. Entonces, también la cuestión es que aquí muchos años hemos dicho, ¿no? Los fotógrafos, pues sí, las borramos y que...
Pues nada, la primera vez llama a un colega y me dice, sí, es normal, digo.
Normal, claro. Yo no sabía, se toma como algo normal cuando es algo ilegal. O sea, no solo puede un juez decidir si se borran, si se toman, si cogen las fotos o no, y si ven las fotos. Yo últimamente cuando me paran le digo que no enseño las fotos. Me acarrea más problemas, pero es una posición. Si no me pongo yo así, imagínate las personas que intentan denunciar, sin ser periodistas, un abuso policial. En nuestro vídeo hay testimonios de mujeres bolivianas, por ejemplo, una que intentó hacer una foto con un teléfono de una redada y la pegaron una paliza y la metieron a la comisaría. Entonces, yo como periodista con mi carné me autocensuro, ¿cómo voy a poder ir a esa persona que denuncie? No es un tema solo de libertad de expresión de libertad de prensa, sino de libertad de expresión de cualquier ciudadano.
Y una vez, por ejemplo, que tú dices que no quieres enseñar esas fotos y supuestamente el juez tiene que tomar la decisión de verlas o no verlas y borrarlas, porque si lo hiciera la policía pues sería destruir propiedad privada, tus fotos. En ese caso, ¿cuál es el procedimiento normal? Supongo que la cámara se la llevarán incautada como prueba para un posible juicio,
claro, etcétera. Es que puede ser prueba de cualquier otro delito que ellos notifiquen que se ha cometido ahí. No quiere decir que mi cámara sea la prueba del delito, sino que es la prueba. Entonces se la llevan incautada alegando cualquier otra cosa, ¿no? Hasta que pasa el tiempo y un juez decide si te la devuelven o no. Pasaron 2 meses y te devuelven la cámara, pero la tarjeta no. La tarjeta desapareció por el camino y las fotos ya no existen. Entonces esa impunidad existe y existirá siempre.
En el ejemplo de Pamplona, las tuve que borrar porque no sabía cómo era. Entonces la borré y después, como a los 6 meses, recibo una carta del juzgado que me tenía que presentar con las fotos, porque los chicos que estaban siendo detenidos los denunciaron a los policías por abuso, o sea, porque los habían golpeado eso. Entonces, claro, ellos ya no tenían las fotos. Entonces tuve que llamar al juzgado y decir, es que no tengo las fotos porque me las hicieron borrar. Entonces, básicamente, cuando yo borré las fotos estaba borrando prueba, o sea, que podría haber sido usado más adelante para un juicio contra los policías. Es un poco, ¿sabes? Es un poco complicado ahí.
En ese caso, voy a preguntar. ¿En ese caso ibas identificado como periodista o simplemente te pidieron documentación?
No, ahí me pidieron el DNI. Es que normalmente, es muy raro que en cualquier otro lado no te piden identificación de prensa. O sea, si tienes la cámara colgando,
sí.
Estás en una manifestación. En Argentina, por ejemplo, los los chicos que están estudiando fotoperiodismo, cuando yo estudiaba fotoperiodismo, podías ir a las manifestaciones y podías hacer fotos tranquilamente y nadie te dice, no, no, tú no puedes. Claro, hay lugares reservados para los de prensa, eso seguro.
Normal.
Pero es normal. Pero la policía no viene y te quita la cámara porque estás haciendo fotos, digamos.
Y cuando fotografiáis, por ejemplo, a, pues a manifestantes, ¿notáis también la misma hostilidad en el caso de, del Estado español que con la policía o no? Porque yo creo que siempre ha habido cierta adversión a la imagen en general, que no es algo patrimonio de los cuerpos represivos.
No.
Nos metemos en un tema un poco delicado.
Sí, nos metemos en un tema delicado, pero sí, no, a mí me pasó también el mismo día de la huelga que estaba fotografiando a gente en el Sol, que estaba el acto principal, y estaban cantando la... Bueno, estaban cantando...
Internacional.
Internacional. Y nada, entonces voy a hacer una foto de una señora y todos los de hablar empiezan, ¡ey, sal de aquí, fotos no, no sé qué! Pero no estás haciendo una huelga, una manifestación para que se enteren que estás protestando. O sea, nada, me tuve que ir porque si no, claro, me, era como, ok. No sé, es un poco, ¿sabes? Sí.
Sí, igual es un poco lo que le puede pasar a las fuerzas de seguridad, pero en el lado contrario, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con esas imágenes, ¿no? A mí, en mi caso, hace ya unos cuantos años, en una manifestación sí que recibí un puñetazo de alguien que andaba por allí. Nunca supe si formaba parte de la manifestación, si era algún exaltado que apareció por allí, pero bueno, ¿no? No le vi venir, ¿no? Pero en cualquier caso creo que es eso, el mismo problema, ¿no? A ver qué vas a sacar tú o dónde vas a publicar estas imágenes, ¿no? No sé.
Yo creo que hay una psicosis general en la sociedad española de la imagen, ¿no? Y somos culpables los medios, todos los medios, y la prensa de corazón, ¿no? Digamos que ha hecho mucho daño en esto. Es curioso lo que me recordaba Walter hace un momento aquí al oído, que yo algún tipo de redada, la policía lo que ha hecho es increpar a la persona que estaba siendo detenida para que me denunciase por vulnerar su derecho a la intimidad. Con lo cual, estamos entrando en una psicosis que hasta la propia policía le dice al detenido y al vulnerado que te denuncia a ti por reflejar esa vulneración, ¿no?
Además que se ha convertido aquí en una imagen de la pies, ¿no? Entonces, ante una redada, ves por un lado pues a la persona que está identificando, ¿no? La persona migrante, y por el otro lado ves a los foteros, en este caso, también que... O sea, que como que están ahí a dos bandas, ¿no? Para que no quede ninguna prueba, para que no quede ningún testigo, sobre todo, ¿no? Que es a lo que vamos, ¿no? Y, o sea, como que hay dos detenciones paralelas, ¿no? Entre comillas, salvando las diferencias, evidentemente, y la gravedad de cada una.
Hombre, no sé,
es que es una imagen del barrio que para aquí en Lavapiés, ¿no? Para los que nos movemos...
Sí, pero yo no se puede comparar. Yo tengo una red social, tengo mi periódico detrás, tengo mis papeles, tengo mi carnet de prensa, no puedo comparar.
Claro, claro, por eso te decía que salvando la distancia de, evidentemente, de la gravedad, ¿no? O sea, que es una imagen, ¿no? Que por un lado está la persona migrante, ¿no? Que es mucho más grave, ¿no? Y que las consecuencias pueden ser mucho más fatales que para el fotero, ¿no? Pero que, o sea, que está ahí y impedido, ¿no? El fotero, ¿no? De, o sea, transcurriendo el tiempo y ya, pues, cuando acaba la identificación, ¿no? Es como, vamos, tú lo podrás contar mejor.
Se aseguran de que, porque ellos saben perfectamente que su acción que están haciendo, que es la identificación a la persona por sus rasgos raciales, no es legal.
Claro, sí, te lo decía por eso, porque
ahora se preocupan de hacer esa acción que es ilegal, que tienen su orden desde arriba de hacerla, y después se preocupan de decir, oye, que esto es ilegal, no queden pruebas. Entonces, las pruebas son las mías, hay otras. El migrante no va a denunciar, no denuncia ni una agresión, va a denunciar esto. Entonces, se encargan de las dos cosas, se encargan de hacer lo que les han mandado y de borrar pruebas.
Claro, sí, te lo comentaba, ¿no? Porque es un tema aquí en Madrid, ¿no? De las redadas que las vemos día sí, día también, el tema de los CIES y tal. O sea, es un tema de actualidad, ¿no? Y que,
o sea, que actualidad que... diaria de los vecinos, no de actualidad mediática diaria.
Ah, bueno, claro, claro.
Pero es una realidad diaria que sucede todos los días y que todos vemos, ¿no? Y que uno lo interpretará de una forma y otros de otra, ¿no? Y yo creo que en la interpretación está el juego que está haciendo ahora mismo el Estado, ¿no? O sea, yo creo que mucho de lo que tiene esta normativa, porque realmente no se están repatriando tantas personas porque no hay facultad por parte del Estado de repatriar, es criminalizar la migración, por una parte. O sea, tú cuando vas por la calle diariamente ves a la policía cacheando a alguien, y qué casualidad que es de distinto color al tuyo, pues la gente, con su mente que es rápida de pensar, y lo más fácil de pensar es que esta persona ha hecho algo malo, ¿no? Entonces, estamos criminalizando la migración, estamos separando a la sociedad en dos, realmente, con la crisis. y me parece preocupante. Me parece preocupante porque cada vez se está viviendo un ambiente más de racismo en la sociedad española, no solo desde la parte política, sino social también. Y creo que es importante darnos cuenta de esto, ¿no? Y hacer un poco de información en los barrios, informando de qué son realmente estos controles, ¿no? Y por qué se hacen y qué fondo tienen detrás. Aparte de que tienen un fin recaudatorio muy simple, ¿no? Que cada vez que detienen a alguien y para revocar una carta de expulsión son de 500.000 a 1.200 euros de multa para un migrante, ¿no? Que bastante está pagando la crisis para tener que estar encima perdiendo el trabajo porque ha estado 3 días detenido y pagando una multa de 1.200 euros.
En vuestro caso, además, es curioso porque las imágenes del trabajo que estáis haciendo se están moviendo bastante más en otros países que aquí mismo, ¿no? Se han publicado creo en Argentina y en otros países, ¿no? En revistas de prensa, ¿no? Sin embargo, en el país donde se toman, pues no les están dando la importancia que tienen, ¿no?
Aquí no interesa que salga, principalmente porque la migración se ha convertido en política hoy en día. Y es un juego político de todos los partidos que hay ahora mismo. O sea, estamos viendo las consecuencias en Barcelona, ¿no? En los ayuntamientos de un partido y de otros. Incluso hay censura, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me han censurado en el país. O sea, a mí sacaron una nota a raíz de nuestra exposición y vino un redactor que era amigo nuestro y escribió una nota y encabezó su nota hablando de Rubalcaba, porque yo había hablado de Rubalcaba y lo había mandado en prensa. El día siguiente estaba toda la nota menos esa frase, ¿no? O sea, no nadie se va a asombrar al saber que los medios actuales tienen su carácter político y que el país está haciendo una campaña muy genial con Rubalcaba, que lo está saltando incluso en la fotográficamente. Y entonces eso.
Bueno, pues podemos hacer una pequeña pausa, que tenemos que seguir con los contenidos aquí en la casa incendiada, y seguimos hablando.
Detrás de la pantalla todo es terrorismo. ¡Algo me huele mal! La mentira informativa impacta en mi retina. ¡Se vuelve realidad! Noticias inventadas bailan al sol de la rentabilidad. Mafias patronales nos enseñan un mundo salpicado de
escuchando Radio Ela, la emisora libre autogestionada, y al otro lado del teléfono tenemos a Lluís, que es secretario de organización de la UPIF, un sindicato de la imagen en Cataluña. Lluís, muy buenas.
Hola.
Muy bien. Lluís, tú eres secretario de la UPIF.
Sí.
Cuéntanos brevemente qué es esto de la UPIF.
Bueno, la Unión de Profesionales de la Imagen, y Fotografía de Cataluña. Somos una organización que, en fin, data del 94 y nos convertimos en sindicato en 2006.
¿Y a raíz de qué hechos nace la UPIF?
Tuvo su origen, pues, en la necesidad de defensa de los profesionales ante agresiones policiales y tal.
Bueno, tenemos aquí en el estudio a varios foteros que en cualquier momento podrán entrar a intervenir.
Sí.
Vosotros desde la UPIF, bueno, además hace unos años sacasteis un dossier sobre derechos y límites del periodismo gráfico.
Sí.
¿Un fotero, un fotógrafo, legalmente hasta dónde puede hacer fotos?
Bueno, a ver, pues hasta, digamos, hasta donde le marca la ley, digamos que en ámbitos públicos o abiertos a públicos no hay limitación, salvo lo que marque la ley del menor. Pero la ley del menor, pues siempre, en fin, es especialmente protectora y tal, y es la que suele presentar casos más complejos. Por lo demás, no tiene que tener ningún impedimento, porque es los fotógrafos de prensa, los periodistas acreditados, son depositarios de la libertad de información y, por tanto, lo que tienen que tener son facilidades, no impedimentos.
¿Y en qué situaciones, digamos, un policía se salta a la ley? Cuando, por ejemplo, pues interceptan el trabajo de un fotógrafo que está en la calle. O sea, ¿qué casos no puede el policía? Estamos hablando del típico de trae el carrete aquí, ¿no? Y este...
No, eso de traer el carrete aquí no va de este modo. En realidad, únicamente pueden requerir el material gráfico si resulta interesante para la investigación de un caso y previa indicación de un juez. O sea, no puede ni un funcionario, un militar, un policía, no pueden decir, oye, trae para aquí esto que, en fin, que no me gusta lo que has captado o lo que sea. Esto es totalmente ilegal.
Claro, es que nos comentaban aquí los compañeros mientras estábamos hablando con ellos, ¿no?, de que les había sucedido, de que les habían hecho borrar las fotos en...
Sí. Bueno, en fin, hay una esto es una cuestión de que, en fin... digamos de que la fotografía, sacándola del ámbito familiar, es una actividad sospechosa siempre, pero los funcionarios públicos deberían estar mejor instruidos y en fin, y evitar ese tipo de incidentes tan tontos que ocurren. Tontos me refiero a en cuanto a la, en fin, que no deberían de producirse. No son tontos en cuanto a que las víctimas, pues en fin, es muy humillante para cualquiera que le peguen cuando trabaja, ¿no?
¿Son frecuentes los juicios con policías allí en Cataluña? Por ejemplo, recuerdo ahora, por ejemplo, la de Alberto García, fotógrafo de La Directa, que tuvo un juicio con Mossos y demás. ¿Suele ocurrir a menudo que tengáis o tengan problemas los fotógrafos ejerciendo su labor fotográfica?
Sí, los fotógrafos suelen tener problemas a menudo, ya no únicamente con la policía, sino incluso con los agentes de seguridad privada, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Cataluña últimamente ha decrecido mucho el número de incidentes a partir de que se llegó a un acuerdo con la Consellería de Interior de la Generalitat y el Colegio de Periodistas respecto a las acreditaciones visuales, que son un brazalete y ahora también un chaleco de prensa de color butano, los tenemos aquí. Y esto, en fin, el brazalete lo tenemos desde hace décadas, ¿no? Pero la diferencia es que ahora, pues, lo tenemos oficialmente reconocido. Y la verdad es de que cuando se quiere, va muy bien. Cuando no se quiere, no hay nada que funcione, claro. Sin embargo, también debo decir de que últimamente esto ha funcionado bien. O sea, aquí, por ejemplo, en la huelga general en Barcelona, pues acabó con disturbios, en fin, barricadas y tal, y no nos tocaron un pelo a ninguno. Es la primera vez que ocurre, lo cual demuestra que cuando se quiere puede ser. Uh-huh. Que no haya incidentes con los fotógrafos, ¿no?
Ajá, pero no deja de ser un acuerdo entre la policía y asociaciones de prensa. A nivel legislativo, no sé si la legislación en el Estado está por detrás o por delante de países cercanos, por ejemplo, del entorno europeo. ¿Existe algún referente en cuanto a entorno garantista para ejercer el fotoperiodismo en Europa o en otra serie de países que puedan estar pues bueno, con
legislaciones? El tema de las acreditaciones visuales, no somos los únicos que lo tenemos, ¿no? Y en cualquier caso, la garantía principal que hay es el artículo 20 de la Constitución, que reconoce el derecho de expresión y de información de todos los ciudadanos. Lo que ocurre es que además, en el caso de que de los profesionales de la información, pues esto pues tiene tiene una consideración de mayor protección, ¿no? Pero vamos, yo insisto, todo el mundo tiene derecho a todos los ciudadanos tienen derecho a captar y a difundir información por todos los medios, sean gráficos, sean audiovisuales, sean los que sean, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, de algún modo es útil distinguir a los que están trabajando de los que están ejerciendo su derecho de por libre, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, pues, que el tema de las acreditaciones visuales pues tenga su utilidad.
Pero, por ejemplo, nos comentaba hace un momento ahora en el estudio que está aquí con nosotros Walter Astrada, que él por los mayores problemas ejerciendo la profesión de periodista y haciendo fotografía ha sido aquí en el Estado siempre, que en otros países nunca le ha ocurrido en conflictos de mayor calado, etcétera. Y que además no es una costumbre que se dé en otros lugares el tema de pedir identificación a fotógrafo, ¿no? Que normalmente, por ejemplo, pues en el resto de países donde suele acudir con colgarte una cámara al cuello, tú sueles ser prácticamente ya respetado por ello, ¿no? No hay esa presión sobre la identificación, la necesidad de la acreditación y luego el posterior intento de intromisión dentro del trabajo, viendo las fotos o intentando fiscalizar el trabajo.
Aquí hay más problemas de los que de los que debería, porque en realidad no debería haber ninguno. O sea, lo que pasa es que estamos francamente fatigados de tener que denunciar tan a menudo estos desgraciados incidentes que nunca deberían de haberse producido. Bueno, pues esto estamos fatigados de decirlo porque realmente se producen muchos incidentes y por lo que sabemos nosotros en Madrid, en fin, los últimos que hubieron fueron graves, fueron numerosos y provocaron pues la respuesta de los profesionales del medio, ¿no? Y insisto que aquí en Cataluña tenemos problemas, pero también hemos encontrado alguna manera de conducirlos, ¿no? En el sentido, pues, de que, claro, los colectivos que trabajan en la vía pública tienen que tener, o conviene que tengan, algún protocolo para poder trabajar unos y otros sin estorbarse. Conviene tenerlos pues con los bomberos, conviene tenerlos con la policía municipal, conviene tenerlos con la policía, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros este tema, hay una comisión mixta pues que trata justamente de policías y de periodistas, pues que pues trata un poco pues los problemas que van surgiendo, y la verdad es que se han evitado bastantes conflictos y se han facilitado bastante el trabajo. Pues no sé, la visita del Papa pues supone un dispositivo de seguridad importante, supone pues en fin que todo el tema de las acreditaciones, los accesos pues estén perfectamente claros, supone pues que haya teléfonos de SOS por si hay alguna incidencia, en fin, estos y muchos otros. En verano hay el problema de los incendios, el acceso a los incendios, por ejemplo, que fue complicado en el año pasado y en fin, se habló del tema y se supone que no, que van a facilitar pues en fin el acceso a los fotógrafos desde zonas de observación y demás. Pues, es posible llegar a entenderse con los colectivos que trabajan en la calle unos y otros si se quiere. Ahora, si no se quiere, si realmente pues lo que priman son actitudes chulescas que a veces están enquistadas en algunos cuerpos de seguridad, pues entonces vamos mal, ¿no?
Para terminar, nos gustaría que nos recordaras el dossier al que hacía alusión Mario hace un momento al iniciar la entrevista, para aquella gente que quiera saber más acerca de qué puede y qué no puede hacer, y sobre todo qué pueden hacer con él y qué no pueden hacer, tanto con él como con sus imágenes, cuando toma fotografías en la vía pública.
Bueno, este es un folleto que tiene unos cuantos años, y la verdad es que está agotado en su versión papel. Se puede encontrar a través de internet en el web del Colegio de Periodistas y en el web del de UPIF Sindicato de la Imatge. Es un documento que se imprimió en abril de 2002 y era el resultado de unas jornadas que se hicieron en Valencia entre la Unión de Periodistas Valencianos y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y participaron, pues, en fin, fiscales, jueces, periodistas, abogados, y de allí, pues, salieron una serie, un resumen, unas recomendaciones que se llaman Derechos y Límites del Periodismo Gráfico. Son una cuestión muy elemental, es un poquito, en fin, el ABC de lo que puedes hacer y lo que no. También es un poquito lo que marca la protección que pueden tener los profesionales por sus organizaciones, es decir, si un afiliado nuestro trabaja de acuerdo con estas normas, tiene el amparo del sindicato, el sindicato, si tiene un problema, pues acude con el servicio jurídico o con lo que haga falta, y si realmente pues la cosa se sale de un poquito de la norma, allí ya no hay quien te defienda, ¿no? Entonces, esto es se está preparando una nueva edición actualizada, más amplia, en fin, conjuntamente también entre el Colegio de Periodistas y el Sindicato de la Imatge, pero como las cosas de Palacio van despacio, pues esto no sabemos cuándo estará disponible. Mientras tanto, pues esta referencia de buscarlo en el web del Colegio de Periodistas o la nuestra, pues parece una buena opción.
De acuerdo, pues muchas gracias por participar y gastar este tiempo comentándonos qué hacer o cómo podemos, pues, mejorar la forma de trabajar o de ejercer fotoperiodismo en la calle.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Entramos ya en la recta final del programa y al otro lado del teléfono tenemos a Paco, nuestro librero. Paco, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal andamos?
Aquí en la recta final del programa es vuestro espacio, Paco.
Muy bien.
¿Qué nos recomendáis para hoy?
Pues hoy, como el tema era un poco así, que es tan de actualidad que nosotros no teníamos nada, hemos pensado que lo que mejor podría cuadrar es una cosita que sacó el MOC y que yo creo que todavía no nos hemos propuesto nunca. Un libro que se llama ¿Cómo realizar una acción directa no violenta y no sucumbir en el intento? lo saca la gente del grupo de Madrid, de Carabanchel, y es una descripción lo suficientemente corta como para que sea amena de leer, para que no te asuste, y lo suficientemente clara como para que, bueno, pues te hagas una idea de todos los pasos que hay que seguir, ¿no? Desde la planificación inicial de cómo tienes que hacer las cosas, qué quieres conseguir, etcétera, hasta cómo actuar cuando ya estás haciendo las acciones, las fuerzas de seguridad están ahí, actuar ante su presión, etcétera. Y bueno, pues como el tema de los fotógrafos, que creo que es lo que hablábamos hoy, no deja de ser una acción directa, no violenta, casi espontánea, pues parecía que pegaba bastante con el asunto.
Así que les animas a planificar. Eso puede ser un cargo más luego.
Sí, bueno, claro, lo que pasa es que estas son las reglas del juego en el que nos hemos metido, ¿no? Las escriben sí. ellos y luego, pues sí, efectivamente nos acusan de lo humano y lo divino. Pero si uno sabe cómo actuar y no perder los nervios, mantener la calma, etcétera, y hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no, saber un poquito de legislación, cosas así, seguro que la situación cambia a nuestro favor.
Eso esperamos. ¿Quién edita el libro?
Pues esto lo ha editado la Asamblea Antimilitarista de Madrid, el mismo grupo antimilitarista.
¿Y lleva mucho tiempo distribuido? ¿Se puede encontrar bien para la gente?
Sí,
que
se puede encontrar bien. Nosotros hicimos una presentación aquí hace unos meses y creo que ahora en breve iban a hacer otra presentación de ese trabajo.
¿También en Malatesta?
No me suena, vamos. Creo que va a ser en otro espacio, sí.
De acuerdo. Pues muchas gracias por la recomendación y esperamos que la gente lo lea o por lo menos pues lo ojee en algún momento.
Bueno, esperemos que sí. Yo soy de la opinión de que saber estas cosas ayuda luego mucho, ¿eh? No es ninguna tontería. Estas cosas que así las ves y a priori te parece, va, verdad, chorrada, si eso no tiene ningún misterio. Luego saber hacer las cosas bien te ayuda muchísimo y te da muchas alegrías, o por lo menos te quita unos cuantos disgustos del medio.
Como por ejemplo llamarte hoy y sonar perfectamente. Nos alegramos mucho.
Pues eso.
Pues nada, un saludo, Paco.
Venga, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, hasta ahora.
Aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada, aquí en Radio ELA. Nacho, nos vamos.
Así es, tenemos por aquí todavía los foteros. ¿Alguna cosa que añadir? ¿Alguna recomendación? ¿Dónde puede encontrar, por ejemplo, la gente vuestro trabajo? Que creo que es una buena despedida el dejar al menos un apunte para que alguien pueda ver vuestras fotos.
Bueno, la mía tengo una página web que es www.walterastrada.com y ya.
Perfecto.
Y muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir, que además sabemos que tienes una agenda apretada y más lo estará.
No, yo agradeceros sobre todo dar espacio a este tema que no suele salir. Y nada, ver mis fotos se ven en diagonal, mi página está en proceso y poco más.
No, y la expo, ¿no?
Ah, la expo, es verdad.
¿Sí?
Tenemos la expo de Fronteras Invisibles que está recorriendo los barrios de Madrid, ahora mismo está en la Fran, con la Fran. En Prosperidad, y nada, les invito a que vayan allí y conozcan un poquito de esta realidad. También lo puede ver en la página, ¿no? www.fronterasinvisibles.org y haces un poquito de la realidad.
Perfecto.
Pues en mi caso igual, en mi página, que es alvarominguito.net, y bueno, pues aunque ya no seguimos haciendo fotos, pero hay en la página del colectivo Quieres Callarte, buscando en Google aparece, y bueno, en un futuro próximo en otros colectivos que están aún por salir.
Pues nada.
Muchas gracias a todos por venir. Hasta aquí ha llegado La Casa Incendiada, 16 de febrero del 2011. Nacho, volvemos el próximo miércoles.
Sí, qué remedio. Un abrazo.
¿Cómo que qué remedio? ¡Qué alegría, Nacho!
Ay, ay, ay.
Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo.